Esto es Cambiando la Forma de Nacer, un podcast de Uruguay Materna.
En 11 episodios vamos a recorrer los momentos claves de la etapa perinatal: el embarazo, el nacimiento, el puerperio, la lactancia y la crianza temprana.
Compartiremos información, charlas con especialistas y experiencias de quienes han tenido el desafío de atravesar este momento fundante y repleto de valiosas oportunidades.
Soy Sebastián Martínez.
Soy Fernanda Carazuz. Bienvenidas y bienvenidos.
Ver a mi hijo por primera vez fue un flash de cosas. Desde el día que vimos por primera vez el test de embarazo positivo, los meses encerrados en casa en plena pandemia, el grupo de apoyo del parto, las horas y horas pensando en los detalles para cuando llegara, cómo habíamos elegido la ropa para ese día, todo se vino a la cabeza en unos pocos segundos, y en unos minutos estábamos solos los dos. Fue un momento divino ese.
Él es Diego. Diego nos cuenta que un día de mucho frío, en agosto del 2020, nació Enzo, lo que lo convirtió en papá por primera vez. Hoy le vamos a relatar su historia, y con esa excusa nos adentraremos en un tema muy importante: el rol de padre o referente afectivo. Figuras que representan mucho más que acompañantes.
El nacimiento de Enzo fue por cesárea, y verlo por primera vez en el quirófano fue como de haberlo conocido siempre, ¿no? Como de recordarlo, no sé si de las ecografías o cómo, pero era ese el que estaba saliendo. Después se dio otro momento muy especial, que fue el primer contacto, que en realidad fue solo conmigo, ¿no? Y que tuvimos la suerte de poder hacer contacto piel a piel, de poder tenerlo abajo de mi remera un buen rato y poder hablarle por primera vez. Y recuerdo un tercer momento importantísimo, que fue el reencuentro con la mamá, ¿no? Donde pudimos estar los tres juntos también por primera vez. Son los tres momentos más lindos que viví ese día.
Diego estuvo presente en toda la etapa perinatal: el embarazo, el nacimiento, el puerperio, la lactancia, y ahora mismo atraviesa, junto con la mamá de Enzo, la crianza temprana. Pero este involucramiento no es algo normal en nuestra sociedad, sino que aparece cuando trabajamos como individuos para desprogramar lo construido y generar un cambio de paradigma en el rol paterno o del referente afectivo.
Como sociedad nos encontramos desde hace un tiempo revisando, específicamente, los modelos de paternidad establecidos. Y de estos cuestionamientos inevitablemente surge una pregunta clave: ¿hacia dónde debería avanzar el rol del padre o del referente afectivo en nuestra sociedad?
La crianza de hoy en día, comparada con la crianza de la época de nuestros padres, ha cambiado mucho. Y no solo por las diferencias de las distintas metodologías que han surgido, sino también por el acceso a la información que hay ahora y la variedad de información y la posibilidad de tomar postura sobre una escuelita u otra escuelita, ¿no? Y va desde cómo potenciar las habilidades del bebé hasta cómo alimentarlo. Y no sé, uno mirando hacia atrás parece que tuviera todo súper descuidado. Por suerte, creo que hoy en día existe la posibilidad de que, no sé si por el acceso a internet o porque hay como más inquietudes en el tema, hoy en día tenemos muchas más herramientas de las que tuvieron nuestros padres, y creo que podemos tomar decisiones un poco más justificadas o un poco más avaladas.
Diego menciona un punto clave: las herramientas que tenemos a nuestra disposición. Pero los recursos no son siempre suficientes. Sin el deseo de ser parte del proceso, las herramientas pueden quedar inútiles ante la falta de uso. El nuevo paradigma de la paternidad tiene que ver con ser padres presentes desde la responsabilidad, la corresponsabilidad, la solidaridad y, sobre todo, la empatía.
¿Qué significa esto? Bueno, varias cosas. significa una corresponsabilidad real, compartida y negociada en equidad, donde se asimile el reparto de tareas y cuidados. Se trata de ser padres o referentes afectivos que no requieren supervisión, que entienden su papel, que aceptan sus limitaciones, que pueden pedir ayuda, que eligen trabajar sus emociones, que apoyan a su familia y se forman continuamente para entender los procesos desde una mentalidad conciliadora y, sobre todo, empática.
En esta línea le consultamos a Diego sobre la visión de tareas en el hogar, ya que es uno de los grandes escenarios donde la corresponsabilidad entra en juego.
Las tareas de la casa principalmente trato de encararlas yo. La mamá tiene un trabajo extra que hacer con Enzo, que tiene que ver con dar la teta. Que es algo que es a diario, que es de día, que es de noche, que implica sacar horas de sueño y que en ese momento es insustituible. Entonces lo que puedo colaborar para sacar un poco de trabajo lo hago.
La forma en que Diego y su pareja abordan el tema de la corresponsabilidad y cuidados es ejemplar. Tiene que ver con ser justos en la división de tareas, pero también con sopesar cuáles son aquellas que están relacionadas biológicamente a la madre y que, por ende, no puede dejar de hacerlas. Esto tiene también un peso emocional, físico y mental que debe estar puesto en juego y que es necesario tener en cuenta. El rol del padre o del referente afectivo pasa por aprender las responsabilidades que implica este nuevo lugar en la dinámica familiar. Estos cambios en la rutina y los roles muchas veces requieren charlas y reflexiones previas que nos permitan encontrar nuestro nuevo lugar de forma saludable y empática.
Los nuevos hábitos que mencionamos tienen que ver con un objetivo común: mejorar la calidad de vida del bebé o la bebé y las condiciones de los otros integrantes del núcleo familiar. Está comprobado que la presencia y el involucramiento del padre o el referente afectivo en la etapa perinatal tienen consecuencias claras y positivas para el desarrollo de ese niño o niña, tales como el impacto en la salud de ese bebé y el hecho de reducir problemas de conducta. También desarrolla más empatía y una mejor capacidad de relacionamiento, mayor autoestima y también más satisfacción sexual en la edad adulta.
Pero volvamos atrás para centrarnos en el momento del nacimiento y la preparación que lleva al padre o al referente afectivo a formar parte de esa experiencia. Es fundamental que padre o referente se prepare para el nacimiento, ya que la confianza y la capacidad de la mujer para parir podrán aumentar o disminuir según se sienta cómoda y segura con quienes la están acompañando.
Y si bien es verdad que el padre o referente afectivo en este momento no está poniendo el cuerpo como la mujer, sí le están pasando muchas cosas a nivel interno. Está conociendo una faceta de su pareja totalmente desconocida, lo cual va a marcar la relación, cambiándola y enriqueciéndola. Está por nacer su hijo o hija, está por conocerlo o conocerla, y siente ansiedad de que todo esté bien entre ambos.
Sobre esto, Diego nos contó cómo fue ese día tan importante, el día en que nació Enzo.
El día del parto comenzó siendo un sábado por la mañana, con las primeras contracciones, y nuestra decisión fue salir a caminar por el prado, porque nuestro deseo era que empezara, que ya estábamos muy ansiosos y era el momento y tenía que empezar. Y bueno, dimos una vuelta al prado, que son como 20 cuadras, y no sé, cada 2-3 cuadras había que parar, venían las contracciones, y una hora después de dar toda esa vuelta, bueno, nos sentamos a comer y ahí veíamos que las contracciones bajaban, y bueno, está, vamos a salir de nuevo. Era como esa ansiedad y empezó a llover y no importaba, salíamos a caminar de nuevo y no podíamos llevar paraguas porque había pila de viento. Bueno, volvimos a casa, salimos a andar en auto, hasta que llegó un momento que veíamos que las rayitas que nos habían dicho que había que marcar cada 10 minutos eran ya eran 3, 4, eran un montón. Y ahí tomamos la decisión de llamar a las parteras para que nos acompañaran y contarles cómo venía el proceso. Y bueno, y a partir de ahí, esa tardecita que hay de invierno, con estufa, con mucho frío, nos llevó a una larga noche en casa donde pasó de todo, desde estar en el sillón, en la cama, en el piso, en la ducha. Y bueno, lo que al principio parecía que iba a ser fácil se tornaba cada vez más complicado, más duro, más difícil de llevar. Y bueno, después vino la última etapa, que es en la institución, que en realidad fue como la más fugaz, que empezó en la mañana del domingo para que en el mediodía terminaran haciendo Enzo. Y bueno, y ahí empezó lo lindo. Pero no hay que desestimar ese día, ¿no? Esas 24 horas que pasamos juntos, los tres ahí, peleándola para que se dé el nacimiento, sin dudas tuvo una razón de ser. Y más allá de cómo se dio y nuestro deseo de que el parto fuera vaginal, y bueno, fue una cesárea en definitiva, para mí fue perfecto, sobre todo por cómo pudimos funcionar como equipo, nosotros desde afuera, Enzo desde adentro, y las parteras, por supuesto, que nos acompañaron en gran parte del proceso.
Qué importante es estar allí, estar presente, ¿no? Este relato tiene un gran poder y tiene que ver con no haberse perdido ese momento. Tiene que ver con recibir de forma consciente y presencial a un hijo o una hija. Este es el verdadero rol del padre o referente afectivo. Y no solo en el nacimiento, sino también para todas las etapas que vienen después. Estar presente marcará sin duda este vínculo para toda la vida. Si bien los padres o referentes afectivos no experimentan la bajada hormonal luego del nacimiento, lo que provoca una gran sensibilidad en la mujer luego del parto, este impacto emocional de tener un hijo o hija seguramente será el más fuerte de su vida.
Quizás como padre o referente afectivo, se imaginen que no van a saber qué hacer ni dónde ubicarse. Es normal. Sería bueno que hagan el ejercicio de visualizarse en esa situación. Pensar qué les gustaría, imaginarse tomando en brazos al bebé, cortando el cordón, acompañarlo mientras él o la bebé es revisado o revisada, entre otras situaciones.
Estos pensamientos y deseos del padre o referente afectivo se deberían incluir en el plan de parto. Y además, conversarlos con el equipo asistencial. Es importante tener claro que la mujer tiene derechos, y su acompañante también.
En tiempos de pandemia, donde el sistema de salud se encuentra con una demanda altísima y donde también entran en juego los cuidados que se deben de tener, el acompañamiento en los controles del embarazo y durante el nacimiento pueden verse afectados.
Digamos que comenzamos a transitar lo que es el embarazo en el comienzo de la pandemia acá en Uruguay y con mucho desconocimiento de lo que podía afectar a un embarazo, a un bebé, lo que era la enfermedad, y dejando de ver personas que nos hubiera encantado en ese momento poder compartir las etapas que estábamos viviendo. Viéndola a la distancia ahora también nos permitió pasar más tiempo juntos, poder trabajar en casa, que de otra forma hubiera sido imposible. Fue una etapa también de mucha incertidumbre, donde no estaba claro qué posibilidades tenía de estar presente en los controles, en los estudios y sobre todo la incertidumbre de qué iba a pasar el día del parto y bajo qué condiciones se iba a dar. Porque en unas primeras etapas ocurrieron muchos partos en que los padres no pudieron estar presentes. Entonces, bueno, por un lado tuvimos lo bueno de poder compartir más tiempo juntos esa etapa, pero agregando una preocupación que era esa incertidumbre de qué iba a pasar después o cómo iban a seguir las cosas. En toda esa preparación, durante ese proceso trataba de tener un rol activo, de informarme, de participar en los grupos, de intentar estar informado sobre qué le estaba pasando a mi pareja, sobre qué etapa se estaba viviendo, para tratar de entenderla y ayudarla a transitar juntos esa etapa, ¿no? Que tiene sus puntos divinos y sus puntos no tan lindos, y que hay que disfrutarla. Y creo que mirándolo hacia atrás, la supimos disfrutar.
Pero independientemente de las situaciones externas que puedan afectar los procesos y la presencialidad, el padre o referente afectivo debe, como recién contaba Diego, ser una persona activa a la hora de informarse y encontrar herramientas que puedan ayudar a la madre y su bebé.
Es importante que sepa, además, que por un tiempo la mujer, como toda hembra del reino animal, solo va a pensar y vivir por y para la supervivencia de su cría. Tanto que a veces ella misma se puede sentir agobiada de no poder pensar en otra cosa. En ese sentido, muchas veces una tercera persona ayuda a llevar el aire a la relación madre-hijo, lo que libera a ambos en ese momento tan atrapante, a la vez que construye su propio vínculo con él o la bebé.
Esto puede generar algunas reacciones en los padres o referentes afectivos que son completamente normales. Algunos sentimientos expresados tienen que ver con sentir emociones encontradas, como la irritación, el agobio, la impaciencia, el miedo. También se ha identificado que se puede llegar a sentir envidia de la mujer, ya que es el centro de atención y es quien gesta y está fusionada con el bebé. En esta línea se puede sentir abandono e incluso dudas sobre el futuro. También en el caso de los padres es posible experimentar una responsabilidad excesiva para sostener y proveer a su familia. A pesar que en muchos hogares es al revés, la impronta de años de vivir en una cultura machista y paternalista sigue estando presente aún en el imaginario social.
Como decíamos, experimentar estos sentimientos y emociones es totalmente normal y válido. En estos casos siempre es importante poder expresarlos y hacerlos parte de la conversación diaria.
Durante la etapa perinatal, muchas cosas van a cambiar, van a modificarse. La llegada de un integrante más a la familia y al mundo nos da una nueva perspectiva, lo que trae también reflexiones, dudas, miedos, alegría y aprendizajes. Abrazar estos cambios con información y empatía es nuestra propuesta. Pero, como se imaginarán, Diego lo explica mejor que yo.
En un segundo, tu vida, tu entorno, tus prioridades, la forma de ver las cosas cambia, cosas obvias y cosas no tan obvias. A veces charlamos que, si uno se pone a recordar, en unos meses tu vida cambia tanto que ya como que no te reconoces y no recordás cómo era la vida antes de ser padre, ¿no? Si bien también uno deja de lado muchas cosas que antes le daban satisfacción, que uno le gustaba hacer en su tiempo libre, sus actividades, la recompensa que recibís no tiene comparación. Digo, esa felicidad diaria que recibimos es superior a cualquier otra cosa.
Gracias por acompañarnos hasta aquí. Esperamos haber sido de ayuda, tanto para aplacar dudas como para promover la curiosidad y la búsqueda de información.
Uruguay Materna es un equipo interdisciplinario que brinda educación, apoyo y sostén a las familias durante el embarazo, nacimiento y crianza temprana. Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Uruguay Materna o escribiéndonos a nuestro mail hola@uruguaymaterna.uy.
Este podcast es posible gracias al apoyo de ANI, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación.
Este episodio fue conducido por Fernanda Carazuz y Sebastián Martínez.
El guión fue realizado por la psicóloga Natalia Farsili y la obstetra partera Stephanie Troisi.
La producción fue realizada por Uruguay Materna y Casa Madre, estudio de comunicación.
Pueden escucharnos en Spotify, YouTube, Apple Podcast y Google Podcast.